Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de Prevención de Suicidio y Crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo, esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en lo mejor de tu TUDN Radio Podcast.
Iniciamos una semana cargada de información en el podcast Lo Mejor de tu TUDN Radio. Gabriela Ramos les da la bienvenida y los invita a acompañarnos en este episodio. Cruz Azul es el equipo de la recalificación porque se creció en la parte final de la fase regular. ¿Hasta dónde llegará? El debate en Fútbol Club con Diego Peña, Gabriel Sainz, Ramón Morales y Raúl Méndez.
En el olvido quedó una de las peores goleadas sufridas por Cruz Azul en su historia. El 7-0 ante América en los últimos partidos de la máquina se ha borrado para ilusionarse primero de cara a la reclasificación y de ser posible liguilla. Desde el puesto 16 tomó Raúl el Potro Gutiérrez al cuadro de la Noria. Con 16 unidades conseguidas, la máquina logró ascender hasta la séptima posición para recibir la repesca en el Estadio Azteca.
Creo que Cruz Azul, pese al lapso que vivió, no deja de ser equipo grande, y un equipo grande siempre pelea campeonatos. Entonces, hoy que tenemos esa posibilidad, vamos a seguir luchando por ello, y coincido totalmente con ese concepto, ¿no? Que Cruz Azul en liguilla, y como se dan siempre los torneos en nuestro país, cualquier cosa puede pasar.
Durante el nuevo ciclo con el Potro, la ofensiva no ha sido un problema. En todos los duelos que dirigió, 2 goles por partido registró, con 7 anotadores diferentes, en donde destacan Gonzalo Carneiro, Uriel Antuna con 2 goles cada uno, así como Michael Estrada con 3. Cerrar con 4 triunfos le da a la máquina el cierre más importante de los equipos que pelearán por repechaje. Mazatlán, Pumas, León y Chivas fueron las víctimas en el final del torneo para la máquina.
Para quedar campeón, lo dije anteriormente, venimos ganando victorias, venimos jugando muy bien, con mucha confianza, y creo que estamos cerrando de muy buena forma, ¿no? Al final de cuentas todos tenemos esa confianza en lo que se ha trabajado en la semana, en lo que nos transmite el profe y en lo que nos transmitimos cada uno adentro del campo.
Una de las peores goleadas en el torneo sacudió al conjunto cementero. A pesar de todo, el 7-0 logró quedar atrás en el cuadro de la Noria. TUDN, Diego Peña.
Así es como arrancamos esta emisión de Fútbol Club. Creo yo, Gabo, corrígeme si me equivoco, el equipo más importante en la repesca, el conjunto de la máquina cementera de Cruz Azul.
Pues no sé qué vaya a pasar. en la repesca veo partidos.
No, no te estoy preguntando si va a ganar, si va a pasar. O sea, ¿es el más importante hoy por lo que trae detrás, el más fortalecido o no?
Yo creo que no.
¿No?
No, yo creo que no.
Capitán ya empezó a anunciar.
Existen otros, creo yo. Creo yo. No sé qué diga. No sé qué diga el señor Ramón Morales.
¿Sobre quién hablan? ¿Sobre qué equipo?
De Cruz Azul.
Tiene sus chances como los tienen otros, aunque sus chances son en un porcentaje menor.
¿Pero no tiene un factor anímico que no traen otros? O sea, reponerse un 7-0, como por ejemplo.
Reponerse un 7-0, pero si acabara de ser hace dos días, sí. Pero no fue hace dos días, es 7-0.
Bueno, Raúl Méndez, ya escuchaste cómo está acá la mesa calientita. A mí me gustaría preguntarte, Méndez, desde tu punto de vista, ¿cómo llega Cruz Azul entonces a esta repesca?
Mira que Cruz Azul, por mucho que haya mejorado con Raúl Gutiérrez, porque el arranque fue terrible para la máquina, sobre todo esa dolorosa derrota contra el América, yo por la eliminatoria que va a tener contra León, que es otro equipo que creo que ha estado sobre la misma línea, son dos clubes muy poco fiables en lo defensivo. Creo que en esta eliminatoria o en este duelo va a haber muchos goles porque no saben defenderse. Creo que ahí va a ser la diferencia, el equipo que sea más contundente adelante y sea capaz de manejar la ventaja que tenga es el que va a avanzar. Pero Cruz Azul creo que da a lo mejor para avanzar en ese partido, llegar a la liguilla, y no le veo más futuro a Cruz Azul.
¿Por qué, Raúl?
Ahí está, yo pienso lo mismo.
¿Por qué? Pues porque no, Cruz Azul no lo veo como un equipo consistente. Sí lo rescata Raúl Gutiérrez, pero estaba prácticamente desahuciado, en el abismo. No encuentro equilibrio, insisto, es un equipo que no sabe defender, que ofensivamente no tiene un referente para hacer gol, que tampoco tiene un medio campo equilibrado, que te genere mucho. Creo que es muy dependiente para atacar de Antuna. Si Antuna no está en su día, si no está en su partido, este equipo sufre por generar, y las pocas que tiene tampoco es tan contundente. Podemos pasar la lista de los delanteros después de Santi Jiménez y no hay ninguno que por ahí se consolide.
A mí lo que coincido con Raúl, capitán, es el hecho de que es un equipo poco consistente, ¿no? ¿En qué mundo o en qué cabeza iba a caber que un equipo que ha recibido más de 30 goles en el torneo se mete a la etapa final del campeonato, ¿no? Pero a final de cuentas también ha respondido en la parte ofensiva. O sea, yo creo que el tener a Carneiro en buen momento, el tener a Michael Estrada, que, a ver, Cruz Azul había sufrido muchísimo, ya no dijéramos para que un delantero anotara, para que anotara más de un gol. O sea, Iván Morales en un año hizo un gol. Entonces acá Raúl Gutiérrez sí creo que tiene ya un equipo inestable en lo defensivo, pero muy estable en lo ofensivo también.
Sí, déjame saludar a Raúl, te mando un fuerte abrazo, Raúl, perdón, no te había saludado. Es que acá empezó calentito con estos que tengo acá. Entonces,
pero nadie le dijo nada, disculpa. Nadie lo ofendió.
Cuando quiera te firmamos el boleto a Ciudad de México. Si allá estás más cómodo.
No, tampoco.
Tampoco.
Muchas gracias, Raúl. Yo sé que para ti sí, pero para otros no. Así que te saludo con mucho cariño, Raúl. Mira, aquí la situación es que la liguilla.
Sí.
Sí, sí, cierto que hay una
racha. El repechaje.
Bueno.
Bueno, sí.
Es cierto. Es cierto que trae una rachita de positivos, 5 partidos.
Cuatro partidos.
Sí. Pero también lo que ha mencionado Raúl, porque Gabo nomás dijo que no y ya. Raúl sí dijo un poquito más. En el tema defensivo, recibe la cantidad de goles. En el tema ofensivo, sí están siendo un poco contundentes. Pero no se me hace que sea ese equipo tan sólido y tan fuerte mentalmente, Cruz Azul. Y en la liguilla no nomás gana aquel que se defiende bien y que concreta. También gana el equipo que en 90 minutos puede recibir situaciones de desconfianza, como un gol, como
una expulsión. O sea, a verse impuesto al 7-0.
Que pueda manejar. Sí. Creo que en esa parte Cruz Azul está débil.
A ver, si impuesto entonces al 7-0 representa poco mentalmente.
No, es que eso no, han de haber ido al buen psicólogo, pero eso es otra historia. Ya entra el...
Bueno, Cruz Azul tiene experiencia con el tema de la psicología, ¿no? Bastante tiempo. Pero a ver, creo que... ¿A poco no, Raúl? Digo, la verdad es que siempre han tenido que manejar ese tema, poder quitarse muchas cosas de la cabeza.
Fueron dime. De la Facultad de Psicología.
Sí, sin problema. O sea, la verdad es que ha sido un tema muy, muy llamativo en la
mano. Puede haber sido un caso como de... ¿cómo se llama? El lugar 51 allá, ¿no?
El área 51.
Así fue haber sido.
Más o menos.
Diferente, ¿no?
Más o menos. A ver, creo que hemos tocado los puntos importantes de la máquina, las deficiencias, pero yo no sé hasta dónde el ánimo, como bien lo decía Raúl, a ver, agarra un equipo que está prácticamente sumido en la nada, lo humilló las Águilas del América, sí. Lo pisoteó, lo escupió, lo que quieran. O sea, lo prácticamente lo dejó en el suelo. Entonces llega el Potro y perdón, digo, no, tampoco estoy demeritando el trabajo del Potro, pero cualquier cosa a lo mejor hubiera sido buena que te hablaran y te dijeran bonito y para tratar de ayudarte. El trabajo del Potro es muy bueno, y qué bueno que lleva las victorias. También hace un buen partido también, recordemos, con Rayados, que termina perdiendo, pero vaya, pareciera que no sé si le va a dar más. Si brinca el repechaje, yo no lo veo más allá de cuartos. Yo no creo que pase más allá de...
¿No es similar, Raúl, la historia de este Cruz Azul al de las Águilas del América del torneo pasado cuando el Tan Ortiz la toma? Digo, porque por lo menos América sí le dio el torneo pasado como para llegar hasta semifinales. Yo no creo que sea campeón, pero creo que una semifinal sería muy digno. Incluso ya estar en liguilla sería muy digno para Cruz Azul, pensando en ese descalabro histórico que tuvo con América.
Pues mira, yo sería una gran diferencia, porque el torneo pasado... o antes de que se fuera Santiago Solari, el equipo ya estaba hecho, estaba armado. Aquí el problema no pasaba por lo deportivo, sino que pues, todos sabemos que el grupo en general pues no congeniaba con el estilo, con la forma de ser de Santiago Solari, y esa fue la razón por la que el equipo tuvo esta escasez de resultados, que tampoco fue grave, tampoco fue crisis, pero dada la exigencia de América, que no trascendía en liguillas con Solari, pues ahí finalmente le dieron las gracias al argentino. Lo de Cruz Azul es totalmente diferente, porque ¿cómo cambiaron al equipo después de tanto tiempo que tuvieron que esperar para ser campeones? Reynoso ni siquiera cumplió el año después de conseguir el título, lo echaron, eso también es increíble, y así lo fue a Cruz Azul después. Y luego tampoco no han mantenido la base, o sea, jugadores que fueron esenciales en este Cruz Azul, ya no está Romo, eventualmente apareció en este semestre como goleador Santi Jiménez, lo vendiste, no tenías otro para que tomara su lugar, y todo eso lo ha resentido Cruz Azul. Por eso yo lo veo como un equipo irregular. Claro que hay que darle mérito a Raúl Gutiérrez, que supo darle en tan poco tiempo un orden a este equipo, pero no creo que le alcance, porque si revisamos la racha, las últimas victorias, ¿contra qué equipos fueron? Contra equipos inferiores, pero ya del 8 para arriba, yo dudo que Cruz Azul pueda superar a alguno. Sí, va a ser competitivo, obviamente que no lo van a golear como le pasó contra el América, pero no lo veo avanzando más allá. Yo creo que mucho tiene Cruz Azul con celebrar que está en reclasificación después de lo mal que les fue, después de ese partido contra América, y por ahí coincido con Gabo, yo lo veo entrando quizá a cuartos de final, y ya para Cruz Azul es el premio, ¿eh?
Ahora, que si no entra es fracaso, ¿no? O sea, si no pasa el repechaje...
Por lo que sea, por la historia, por lo que es el equipo, los jugadores, los cambios que tiene que estar por lo menos en cuartos de final.
Sí.
Mismo caso que tiene el Guadalajara también.
Claro. Bueno, para mí el Guadalajara, desde lo que es la temporada, retrocedió. Para mí, mal.
Ah, no, claro.
Para mí termina una temporada mal.
Pero si no está en cuartos de final...
Pero si ya el calendario... No, el formato te da
te permite
posibilidad de jugar un repechaje. Y lo pasas y calificas. Ah, bueno, es otra cosa. Ya ellos internamente, hablo de ellos, evaluarán si es bueno o malo el torneo. Pero terminar en lugar 9. Cuando el torneo pasado fuiste el 6... Para mí retrocediste.
Claro, sí. Completamente.
De Guadalajara vamos a estar hablando un poquito más adelante. Yo no sé, Ramón, me llamaría mucho la atención el mensaje que pueda haber al interior con el Potro Gutiérrez. Si sabe que se va a quedar, si no sabe si se va a quedar, porque eso también es un punto añadido, ¿no? De seguro que el Potro se le está jugando al igual que el resto del plantel. O sea, gran parte del plantel, o sea, por ejemplo, Cata, Vaca, tantas críticas, tantas situaciones, o sea, se quieren quedar en la máquina porque es un lugar totalmente de privilegio. Entonces, ellos saben que conforme vayan avanzando y alcancen una mejor etapa, mayores son las posibilidades de mantenerse en el equipo.
Mira, a como va la racha esta de que termina de Cruz Azul de 4 partidos, yo dejaría al Potro.
Ok.
Me da la sensación, esa es una sensación que tengo desde afuera, que depende mucho de la estabilidad emocional de la empresa Cruz Azul. ¿Qué pasa en el interior de la empresa?
Sí.
Para decidir si sigue o no sigue. Pero también me da la sensación de que quieren como de que demuestra que calificas o califica, gana el repechaje y ese es tu lugar. Yo lo dejaría por el hecho de que a otros entrenadores con menos le dieron más oportunidad.
Sí.
A este señor mismo que llegó, el Aguirre, sí, el que sacaron.
Uh-huh.
Mandó su currículum y toma, pegó, porque estuvo buscando en muchos equipos. Yo lo sé.
De acuerdo.
Y le dieron Cruz Azul, mira.
Tuvo la fortuna. Lo que sí, Raúl, es que muchas veces esta directiva, o sea, es un albur para el Potro Gutiérrez, puede llegar muy lejos, como lo dice Ramón, y a lo mejor no pega, pero también es una oportunidad que no se le había dado al Potro en primera división, ¿no? Y que de seguro la tiene que exprimir al máximo que pueda como entrenador.
Sí, no es fácil, más para un entrenador que se especializó en trabajar con selecciones, con jóvenes, dar el salto a nivel profesional y dirigir clubes en primera es es otra cosa, es otro nivel, y al Potro no le habían dado esa oportunidad. Difícilmente un equipo grande que no estuviera en crisis se lo hubiera dado, como pasó con Cruz Azul, ¿no? O sea, sinceramente, hacia afuera el mensaje es que, dada la situación en la que estaba Cruz Azul, buscaron un bombero o emergente, alguien rápido a la mano, y encontraron a Raúl Gutiérrez. Pero yo quisiera saber si en un proyecto en el que tuvieras más tiempo para pensar, para planificar, hubieras apostado por Raúl Gutiérrez en otras circunstancias. Obviamente no. Entonces creo que el Potro está aprovechando el momento que en el que tomó a Cruz Azul, y yo creo que independientemente de cómo le vaya, se habrá merecido seguir en Cruz Azul. Pero sabemos cómo se maneja la directiva, y creo que sí es una directiva que obviamente depende mucho del representante que la maneja, y cuál sea la intención de este equipo a partir de la próxima temporada. No, si se van por un nombre rimbombante o apuestas por darle continuidad a un tipo que en la crisis te está sacando adelante el equipo con orden, con fútbol, digamos, bueno, entre comillas, porque es que no olvidar que el momento de hacer el juicio sobre Cruz Azul, más de irnos de la presión, la obligación que tiene por ser jugadores, ¿cómo lo agarró Raúl Gutiérrez y dónde lo tiene ahora?
Ya hablábamos de la máquina porque su choque ante Chivas fue de los juegos que llamó la atención en la jornada 17. El análisis en la porra con Diego Peña, Ramón Morales y Toño Murillo.
Acuerdo, pues arrancamos con el mejor juego de la jornada, ¿no, Antoine? El Cruz Azul contra el Guadalajara.
Vámonos tendidos.
Sí. A mí me gustó.
A mí también. Mucho. Sobre todo el segundo tiempo.
Sí.
El segundo tiempo creo que subió de intensidad. Cruz Azul le bajó, creo que le bajó, y Chivas también elevó su nivel, Guadalajara. Sí. Pero a mí me pareció un buen partido que se disfrutó de principio a fin.
Yo lo que creo, capitán, salvo tu mejor opinión, porque vamos a platicar más al rato en Fútbol Club de cómo llega Guadalajara a la repesca, pero a mí lo que digo es medio raro, medio difícil de descifrar, y creo que tú tienes mejores palabras que yo, sinceramente, en este tema, es que Guadalajara no ha ganado, pero tampoco lo he visto jugar mal, sinceramente. O sea, el sábado no me pareció que jugara un mal partido, generó con idea, no todo por individualidades. Solamente no me gustó una cosa, que a partir del gol tiró un cambiecito que no me agradó para nada cuando mete al Oso González.
El de Alexis, saca Alexis. Uh-huh.
Exactamente, esos dos cambios no me gustaron.
Ahí entraron dos jugadores, pero entró medio cambio, ¿no?
Sí.
Porque pues el otro era Ormeño en ese momento.
Sí, exactamente, también.
Yo a mí, el primer tiempo a mí no me gustó.
Ajá, ok.
Gran gol de Antuna.
Sí.
Digo, creo, hay que decirlo. El segundo mejora bastante, los dos equipos como espectáculo mejoran. Golazo de Checo, ahí sí ponme el aplauso a Checo. Aparte se agarró, digamos.
¿Se qué?
Ah,
ya.
No puedo decirlo.
Pues es que es contención, capitán, rompe y acomódate.
Sí, y una media vuelta muy buena, ¿no? Y después un abucheo al equipo del Guadalajara, pero en especial a los dos centrales.
¿A los dos qué, perdón?
A los dos centrales.
En el gol no tienen más.
Sí. Sobre todo, perdón, entiendo la elaboración que va teniendo Cruz Azul, pero hay veces, hay un momento donde ya para definir la situación del gol, era de Olivas. Uh-huh. Olivas lo deja, se olvida, se pierde, se deja ir como gordito en tobogán hacia la pelota.
Sí.
Y nunca cerró tampoco Tiva. Y Tiva levanta la mano buscando, pidiendo fuera de lugar.
Sí.
Yo creo que ahí, al minuto 92, no puedes cometer un error de falta de concentración.
No, ¿y sabes qué? Que te meten los dos goles terminando el primer tiempo.
Sí.
Y terminando el segundo tiempo.
Sí.
O sea, es cuando más concentración tienes que tener, ¿no?
Sí, en un mundo ideal es lo que te dicen los entrenadores. A mí lo que me gustó, fíjate, del primero, Antoine, el primero, el de Antuna, tiene una muy buena definición. Los dos tienen una muy buena definición, pero me gusta más el primero por todos los recorridos, por cómo se da la jugada. O sea, Romero baja, que es el enganche, toca para otro interior, que Rivero le regresa en la pasada de lateral. O sea, todo el proceso de la jugada es magnífico. A mí, la verdad, me encantó, y creo que Antuna está llegando un buen momento a Qatar.
Fíjate que se nota el trabajo del Potro Gutiérrez, se nota que el equipo ha mejorado, pero no sé si ha notado algo lo mismo que yo. En los segundos tiempos como que se cae Cruz Azul, se aplatana un poquito, y eso aprovecha el rival. O sea,
puede ser.
Gracias a Dios, a veces no le, a pesar de que le baja, no ha perdido los partidos, como en este caso que fue el sábado pasado en el Azteca. Pero yo siento que en los segundos tiempos el Cruz Azul se llega a caer un poquito, y ahí es donde los rivales aprovechan. Obviamente no estoy demeritando lo que has hecho,
porque
coincido contigo. Para mí Guadalajara sigue con esa misma intención de jugar, así pierda, gana los partidos, sigue con esa misma intención de jugar.
De acuerdo. Yo no sé, capitán, ya no te pregunté tu opinión. ¿Tú cambiarías algo de estas Chivas? Digo, porque sigue la misma alineación que ha utilizado, que le dio durante esos 7 partidos, pero no ha ganado. No sé si ya se empieza a convertir en un momento de hay que modificar algo. También señalando que Beltrán no estuvo por la expulsión.
Sí, yo creo que no le va a modificar. Eso no es modificar. Va a entrar Beltrán, ajá, pero va a seguir igual. No creo que ahora le cambie. No sé si... perdón, planifique de mejor manera los partidos o buscando anular al rival. Le toca con un rival que ya lo ha dejado fuera en repechaje, como Puebla.
Sí.
Que le va a dar la iniciativa. Puebla se la va a dar a Chivas. Y veremos ahí la capacidad que tengan los dos. Yo creo que es un partido parejo, ¿eh?
Sí, muy. Totalmente de acuerdo. ¿Tú cómo lo ves, Antoine?
El partido como tal, ajá, yo también lo veo parejito, un poquito inclinado, si me preguntas, porcentaje mínimo al Puebla por la localía. Lo veo un poquito mejor en cuanto a conjunto, lo veo mejor. Pero, y aparte que nunca baja los brazos el Puebla, ¿no? Ya sabemos. Pero sí lo veo, si me preguntas un porcentaje mínimo, arribita al Puebla, pero lo veo muy parejo el partido como tal. Sí, y aparte, pero tiene una gran ventaja Guadalajara, estaba sacando ya los datos estadísticos. Y Chivas, quitando el partido de repechaje que perdió en penales, o sea, en los 90 minutos reglamentarios, Guadalajara no pierde contra Puebla en el Cuauhtémoc desde el 2018. O sea, es una cancha que normalmente le pinta bien. Sí. Digo, hay empates y una victoria de Chivas.
Quedó en repechaje con penales,
¿no? Sí, con penales, sí, exactamente. Pero en los últimos años es una cancha que normalmente a Chivas, no digo que se le facilite, pero le va bien. Cosa contraria, cuando va a Zapopan Puebla, que es cuando a Puebla le va bien. Están como volteados, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Vamos a ver si Guadalajara puede aprovechar esa parte, ¿no?
La afición ya tiene su favorito y no es América, ni Chivas, ni Cruz Azul. Escucha Misión Centroamérica con Gabo Sainz.
Bueno, buenos días.
Buenos días, ¿quién habla?
Yo, Gabo, aquí, Javier Argueta.
¿Qué pasó, mi Javi? ¿Cómo andas?
Pues aquí era saludándote y escuchándote entre semana, todo el fin de semana, toda la actividad que tuviste.
Sí,
la verdad, felicitaciones, ¿eh?
Muchas gracias, amigo, muchas gracias.
Qué buen dúo hacen qué buen trío, por así decirlo, entre Tato, tú y Camacho.
Muchas gracias.
Lo único desagradable que no me gustó fue lo de Maxito Andalón, que se la pasó llorando todo el partido.
Llore y llore, pobre muchacho, ¿no?
Pues yo pienso que son lágrimas de cocodrilo, porque pues por algo dicen el Judas, ya ahorita ya está... Iba saliendo Coca del estadio y él ya sabía qué equipo le iba a ir, al América.
No me digas.
Pues, ¿a poco hay otro mejor?
No, pues no sé, es que tú le vas a las Águilas.
Nah, es cierto. No, pues, hablando de lo que estaba viendo en el torneo, la verdad que, pues, yo pienso que va a quedar, si no es América, va a ser, yo le tiro más como a Monterrey.
¿Rayados?
Sí.
Pero pues acuérdate que Rayados también pierde muchos jugadores para selección.
Pues sí, pero ya ves cómo se ponen bien, ahora sí que por así decirlo, ¿no? Se ponen bien bien recios los Rayados, los del norte, y siempre pues, le quieren ganar a los de la capital. Entonces, pues ahorita, por lo menos, pues Azul no creo que haga nada. Chivas, pues ya ves que no consiguió el milagro.
No.
Entonces, pues algo complicado la liguilla, pero pues a darle para adelante, pues ya que...
O sea, tu candidato número uno para ser campeón es las Águilas.
Claro, las Águilas, y después yo pienso que de Monterrey, tercero, pues yo creo que Santos.
Vamos a ver, Santos también está jugando muy bien ayer. Dos golazos de Correa, ¿eh? Muy buenas definiciones sobre todo. Pero bueno, a ver qué pasa. Mi Javi, ¿algo más?
Pues nada, Gabo, pues para saludarte y felicitarte por tu programa. Y pues me quedó una duda, algo que escuché ayer. ¿Ya van a quitar ese programa, chafa, el de Nutilandia?
¿Cómo? No entendí.
¿Ya van a quitar ese programa de Nutilandia?
No creo que lo quiten. Le gusta a los directivos de la empresa. No sé por qué, pero les gusta.
Pues sí, tiene algo de bueno. Sí, que no, yo también lo escucho. A veces no puedo llamar, pero aquí estamos siempre en sintonía.
Ah, bueno, pues ya está, mi Javi. Te mando un abrazo.
Sale, Gabo, aquí. Venga.
Cuídate, ahí está.
Estás escuchando el podcast de Lo Mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
eBay.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Recuerda que el podcast Lo Mejor de tu DN Radio está disponible en la app Euforia. Seguimos hablando de la Liga MX y la fase previa a Liguilla y en Inutilandia con Juan Carlos Ábalos, Toño Murillo y Javier Zuli Ledesma. Marco Antonio Rodríguez dio su opinión sobre esta etapa y el desempeño del VAR.
Bueno, la realidad es que está muy igualados, donde creo que van a sacar chispas, así de, van a ser partidos de margen de error mínimo porque te puede dejar fuera, es el León Cruz Azul, ese tiene mucha historia, un fútbol de ambos equipos que me parece que tienen buena plantilla, cerraron fuerte el torneo, el Puebla Guadalajara, ese el Arcamón, sus Darkaboys con la gente en cadena, y el equipo de Chivas que viene a la baja, va a ser un partido muy interesante. Desde el punto de vista futbolístico, va a ser un partido muy espectacular, una ida y vuelta y con mucha intensidad. El otro, el de Juárez-Toluca, la verdad es que Toluca sigue siendo para mí una decepción, tiene mucho más plantilla, se defiende mal. Juárez le puede hacer daño, me parece. El más bajito nivel, me parece que es ahí, solamente hay un equipo, es el de Tigres contra Necaxa. Pero bueno, al final es la bondad de la liguilla, de la preliguilla, o como le queramos llamarlos, el repechaje, que de alguna manera yo creo que no va a haber muchas sorpresas para que se clasifiquen los 8 mejores de la liga.
Marco, muy buenos días, un gusto saludarte. La verdad, y en cuanto a las sorpresas que mencionas que no puede haber, ¿cuál considerarías tú en un momento dado que pudiera ser el caballo negro de estos 8 equipos que acabas de mencionar?
¿Y por qué las Chivas?
Necaxa, Toluca, Ciudad Juárez, Cruz Azul, León, Puebla o Chivas. ¿Cuál crees que pudiera dar la sorpresa en esta etapa de reclasificación?
Siempre se piensa de esa manera, ¿no? Porque si hay un equipo que se pone rebelde en esta fase, yo creo que Cruz Azul, ¿sabes?
Ajá.
Lo que di en el último partido con el Guadalajara, van a una. Es un equipo intenso, inteligente, utiliza recursos simples como de pronto la falta táctica que les pasa de noche a muchos. Y con eso frenó el Guadalajara, si tú te fijas en ese partido. Uh-huh. Utiliza una serie de recursos futbolísticos, no solo con el balón, sino con el trato al futbolista y con la forma de cómo se asocian. Cruz Azul puede hacer mucho ruido en esta liguilla. Y la gente de Puebla también, parece que la gente de Puebla, aunque la realidad es que sí tiene, ya no es el mismo club Puebla, pero sí es un equipo muy competitivo en cuanto a ser equipo rocoso, complicado, férreo, con recursos futbolísticos de la misma forma, juegan bien al fútbol, se defienden mal, pero atacan con todo, es un equipo valiente, irreverente. Creo que estos dos equipos van a hacer mucho daño en la liguilla.
Oye, amigo, un abrazote. Oye, hacemos una pausa con los partidos de repechaje y todo eso, pero hoy en el arbitraje o en el VAR específicamente, se siguen tardando un montón para decidir una jugada, ¿no? O sea, sigue el tiempo, perdiéndose mucho tiempo, pues, para decidir si es no. Si, en esta jornada hubo muchas manos ahí que se marcaron, otras que no terminaron por darse como tal, pero, o sea, lo que voy es que se sigue perdiendo mucho tiempo en lo que el árbitro, ya dejen revisar, en lo que se decide ir a revisarlo.
¿Sabes qué? Pienso que hay un cierto temor a no equivocarse. Y de alguna manera tratan de buscarle hasta lo más mínimo para poderse aceptar. Y eso está generando tanto tiempo y también el procedimiento, ¿no? Lo que genera el juego, la incertidumbre respecto a qué se va a decidir, qué van a tomar de referencia para marcar una infracción. Por eso creo que ese es el motivo, no es otra cosa más que el miedo a fallar y quieren ser certeros, sobre todo por tanta crítica que ha existido. Recuerda que el director del VAR en México, que se llama Miguel Chacón, está muy estresado. Están a punto de darlo de baja en el arbitraje mexicano. Y está tratando de llevarlo al máximo a ver si puede mejorar el arbitraje desde su trinchera y poder ganar otra nueva oportunidad con Armando Achuña.
Todo lo sucedido en otros deportes lo escuchas con Andrea Martínez y Jorge Rubio en Contacto Deportivo. Checo Pérez suma otro primer sitio con el Gran Premio de Singapur. Semana 4 de la NFL. Calificados a postemporada de las Grandes Ligas, Jackie Nava se retira de los encordados. Resultados de combate global. Además, el retiro de Gonzalo Higuaín de las canchas.
Hace apenas cuestión de horas se dio la noticia en conferencia de prensa. Gonzalo Higuaín se retiró del deporte profesional como futbolista. El delantero argentino del Inter Miami dio a conocer esta noticia con 34 años de edad después de jugar 3 temporadas en la MLS, donde marcó 27 goles en 65 partidos. Gran trayectoria del futbolista argentino, participó en mundiales, participó en Copas Américas, jugador de la Juventus, del Real Madrid. Hoy en conferencia dio esta noticia con una carta y aquí pues escuchamos lo más relevante de la carta que hizo el jugador argentino.
Hoy les quiero contar mi historia. Es el momento de comunicarles una noticia que un tiempo atrás vengo procesando, analizando y preparándome para esta decisión. Llegó el día de decir adiós al fútbol, una profesión que tanto me dio, del cual me siento un privilegiado, de haberla vivido con sus momentos buenos y no tan buenos. Todo comenzó desde muy pequeño, jugando en mi barrio, en la escuela, en el Club Atlético Palermo, del cual soy un eterno agradecido porque me hizo pasar una infancia maravillosa, donde conocí gente espectacular, ya sea entrenadores y mis amigos de mi categoría 87, del cual guardo momentos inolvidables. Son familias, amigos a los que quiero mucho, porque son quienes crecí y viví de esos momentos inolvidables de los que acabo de mencionar. Después me tocó seguir creciendo y aprendiendo en un club enorme como River Plate, en el cual empecé infantiles, inferiores, reserva, hasta debutar en la primera división, con apenas 17 años. Después llegó el momento tan ansiado de todo jugador, el momento de jugar en primera. Fue maravilloso jugar con el estadio lleno, son recuerdos que nunca voy a olvidar. Al poco tiempo, viene el Real Madrid a preguntar por mí. Los rumores empezaban a ser cada vez más reales. Hubo una situación particular, que fue cuando mi papá entra a mi habitación mientras yo dormía, y me dice, Gonzalo, te va a comprar el Real Madrid. Y yo durmiendo le dije, no me jodas, no estoy para esta broma. Pero era real la noticia. Así fue, me compró el Real Madrid con apenas 19 años. Cuando sabía que iba a un vestuario lleno de estrellas, mi papá en el avión, yo muerto de miedo y nervios, me dijo una frase de la cual me ayudó mucho. Me dijo, andá, y cuando llegues tenés que tener respeto, admiración, pero nunca miedo, porque si no vas a quedar en el camino. Si te compraron es porque creen en vos. Jugué casi 7 años en el mejor equipo de la historia, tanto tiempo siendo tan joven. Llegó el momento de ir a Napoli, Italia, equipo al que siempre estaré agradecido por todo lo que vivimos juntos y la manera que me trataron. El tercer año fue de lo mejor de mi carrera, gracias al míster y a mis compañeros. Muy lindo también haber ido a ese club. Solo palabras de enorme agradecimiento a la gente de la selección argentina, la cual me tocó compartir 9 años de mi carrera jugando amistosos, eliminatorias, mundiales, Copa América. Defender a tu país es una sensación única. Llegó Juventus, decidido a pagar la cláusula. Otro equipo grande de Europa que quieren pagar tanto por mí fue increíble, llegando a ser el jugador argentino más caro de la historia en un traspaso. De ahí tuve 2 pasos breves por Milan y Chelsea. Es verdad que fue poco tiempo, pero disfruté al máximo y me llevé grandes momentos y personas, a pesar de haber sido breve mi paso por ambos clubes. Ahora me toca agradecer mucho al Inter de Miami por creer en mí, por contratarme, porque encontré un país, una ciudad y gente especial dentro de acá. Cumplimos el sueño de la familia y de mi mamá, que estaba pasando una situación muy, pero muy delicada, y antes de partir nos pudo ver jugar juntos nuevamente como cuando éramos chiquitos. Sentimos que fue su gran deseo cumplido. Así que nuevamente gracias Inter de Miami. Fue realmente maravilloso poder jugar con Fede.
Y vámonos a otros deportes, porque en el automovilismo el Gran Premio de Singapur se llevó a cabo y el mexicano Sergio Checo Pérez ganó el premio de Singapur, con lo que conquistó su segunda carrera de la temporada. El monaguesco Charles Leclerc se quedó con el segundo sitio y Carlos Sainz ha terminado en el tercer puesto. Orlando Granillo y Toño Camacho nos tienen los detalles.
En una carrera llena de incidentes y que lideró de punta a punta, el mexicano Sergio Pérez se coronó campeón del Gran Premio de Singapur 2022, con lo que recuperó el segundo lugar del campeonato de pilotos de la Fórmula 1, solo por detrás de su compañero de equipo Max Verstappen, quien terminó en la octava posición. El tapatío arrancó en la parrilla en segundo lugar, sin embargo, desde el inicio le ganó la posición a Charles Leclerc y ya no lo soltó hasta la vuelta 58, ya que la carrera se detuvo por tiempo y no por las 61 vueltas en las que estaba pactada en el inicio. En el último safety car, la dirección de carrera abrió una investigación sobre Checo Pérez por acercarse al auto de seguridad, por lo que en las últimas vueltas tuvo que acelerar para sacarle más de 5 segundos al piloto monegasco. Al final de la carrera, Checo dio unas palabras a la prensa.
Creo que ha sido mi mejor rendimiento. He controlado la carrera, aunque ha sido difícil y las últimas vueltas han sido muy intensas. No lo he sentido dentro del coche, pero cuando he salido de él lo he sentido. He empujado, lo he dado todo para esa victoria hoy. Estás bajo investigación por infringimiento del coche de seguridad y el equipo te ha dicho que aumentas la distancia. ¿Tú sabes si has hecho algo mal? No, no lo sé, no tengo ni idea. Me dijeron que estaba bajo investigación y aumentar la distancia, eso he hecho. El campeonato sigue vivo y estáis en esa lucha por el campeonato de constructores. La verdad es que si Max consigue el campeonato en Japón será muy especial. Solo sé que ha sido un día fantástico.
Tras varias horas de nerviosismo, la FIA y la Fórmula 1 confirmaron que Sergio Pérez era oficialmente el ganador del Gran Premio de Singapur 2022, pues el mexicano solo fue sancionado con 5 segundos por no guardar la distancia adecuada con el safety car. Cabe recordar que el tapatío tenía un margen de 7.5 segundos con respecto a Leclerc. Con el triunfo, el mexicano se mantuvo en la tercera posición, ya que Charles, con los 18 que sumó, se puso en 237 unidades por 235 de Checo, quien ganó su segundo gran premio en lo que va de la temporada 2022. Charles Leclerc se vio incapaz de pasar al mexicano y se tuvo que conformar con el segundo puesto, con Carlos Sainz acompañándolos en el podio. Max Verstappen fue séptimo y Fernando Alonso abandonó la carrera. La gran carpa se trasladará a Japón la próxima semana para una nueva fecha del campeonato de la Fórmula 1. Para TUDN, con información de Orlando Granillo, Antonio Camacho.
Seguimos con más en Contacto Deportivo. Lo decíamos, es momento de hablar de las grandes ligas. Los Padres de San Diego están en postemporada. Todos los detalles los tiene Luis Quiñones, que ya está aquí con nosotros. Luis, ¿cómo estás? Jorge Rubio, Andrea Martínez. Cuéntanos, porque ya huele a postemporada de la MLB.
Hola, ¿qué tal, Andrea? Jorge, muy buenas tardes. El saludo para ustedes y para toda la audiencia de Contacto Deportivo. Los actuales campeones de la Serie Mundial, los Bravos de Atlanta, se colocaron muy cerca del título de la División Este de la Liga Nacional al vencer este domingo 5-3 a los Mets de Nueva York en nuestro domingo de Grandes Ligas de TUDN Radio y completar la barrida en la serie de fin de semana de 3 juegos en el Truist Park de Atlanta, Georgia. Ayer, jonrones de Dansby Swanson y Matt Olson y el cierre del curazoleño Kenley Jansen, que logró su salvamento número 40, lograron este pase de escoba tan importante que significó para los Bravos su victoria número 100 en la actual temporada, con 59 derrotas y ahora con 2 juegos de ventaja en la cima de la división sobre los Mets, que tienen 98 ganados, 61 perdidos y quedando solamente 3 juegos en el calendario. En el caso de los Bravos, contra los Marlins de Miami, y en el caso de los Mets, contra los Nacionales de Washington. Por lo tanto, el número mágico para los Bravos es 1 para proclamarse campeón de su división. Con una victoria o con una derrota de los Mets, estarían ya llevándose el banderín. En otros resultados de este domingo, los White Sox le ganaron 2-1 a los Padres de San Diego. No obstante, el equipo de los Padres logró ya su clasificación a la postemporada, combinándose este resultado con la derrota de los Cerveceros de Milwaukee ante los Marlins, 4-3 en 12 capítulos. Los Cerveceros, que ahora se han alejado a 2 juegos de los Phillies de Filadelfia por el último puesto de comodín de la Liga Nacional. Ayer los Phillies en 6 capítulos derrotaron 8-1 a los Nacionales de Washington. En otros resultados del domingo, los Orioles vencieron 3-1 a los Yankees de Nueva York. El juez Aaron Judge se fue de 3-0 con un boleto y los tres turnos en los que falló fue por la vía del ponche. Por lo tanto, bajó su promedio ofensivo a 311. Está perdiendo la triple corona porque es líder en carreras impulsadas de la Liga Americana con 130, en jonrones con 61. No ha logrado romper el récord de Roger Maris en la Liga Americana, que empató hace unos días, pero se ha quedado ahí en 61 cuadrangulares. Pero donde se le está escapando la triple corona es en el promedio de bateo, pues en la Liga Americana el que está comandando es Luis Arráez, el venezolano de los Mellizos de Minnesota, con averaje de 315. Le saca un total de 4 puntos de ventaja al juez, que está bateando para 311. Es otra de las historias a seguir ya para el final de esta temporada. Hablando de historias, ayer los Cardenales perdieron 7-5 ante los Piratas de Pittsburgh. Los Cardenales ya instalados en la postemporada, pero fue un momento épico. El jonrón 702 de Albert Pujols, la máquina, en su despedida del Busch Stadium. Y además el manager Oliver Marmol decidió sacar a sus tres leyendas, a los tres futuros miembros del Salón de la Fama de este equipo de los Cardenales, tanto Adam Wainwright, Yadier Molina y Albert Pujols, juntos del terreno para que el público le regalara una ovación.
Y vámonos con información de la NFL, porque en la semana número 4 tenemos los resultados en contacto deportivo. Los Chicago Bears cayeron 12-20 ante los New York Giants. Tennessee Titans le pegó 24-17 a los Indianapolis Colts, mientras que Los Angeles Chargers ganaron 34-24 a Houston Texans. Por otro lado, Atlanta Falcons ganó 23-20 a Cleveland Browns y Jacksonville Jaguars cayó 21-29 ante Philadelphia Eagles. Los Buffalo Bills ganaron por la mínima 23-20 a Baltimore Ravens, mientras que Arizona Cardinals ganó 26-16 a Carolina Panthers. Denver Broncos cayó 23-32 ante las Vegas Raiders, mientras que Seattle Seahawks ganó 48-45 a Detroit Lions en un duelo de anotaciones. Minnesota Vikings ganó a los Santos de Nueva Orleans 28-25. Y vámonos con información del boxeo, porque Orlando Granillo y Toño Camacho nos cuentan el adiós de la princesa azteca.
Luego de casi 21 años como boxeadora profesional, la mexicana Jackie Nava, una de las mejores pugilistas latinoamericanas del siglo XXI, se retiró este sábado, como solo ella lo sabe hacer. La tijuanense se llevó la victoria por decisión unánime sobre la argentina Gloria Giancaqueo en un pleito de la división Supergallo en Tijuana. La princesa azteca sumó su 40ª victoria con una tarjeta a favor por 98-92 y 2 por 97-93, luego de ser superior, sobre todo en la segunda parte del combate. Jackie basó su triunfo en una gran velocidad de piernas, un fenomenal movimiento de cintura y un efectivo jab de zurda durante gran parte del pleito. Los dos minutos finales confirmaron que, si quisiera, Jackie Nava podría seguir en el pugilismo a pesar de sus 42 años. Impuso su tren de pelea a pesar de que Giancaqueo no desentonó y las dos recibieron golpes. La pelea resultó tan buena que hasta el mismísimo Julio César Chávez se paró para aplaudir a la boxeadora mexicana Jackie, que terminó su carrera con 40 triunfos, 16 por nocaut, 4 derrotas y 4 empates para poner punto final a una de las mejores trayectorias dentro del boxeo de guantes rosas. Es así como la princesa azteca termina un ciclo dentro del deporte de Fistiana. Al final de estos 21 años y entre lágrimas, la princesa azteca agradeció a sus fans.
Estoy escuchando la canción y la verdad es que me da mucha nostalgia. Créeme que pues ha sido muchos años de carrera, muchos años de trabajo, de esfuerzo, de perseverancia sobre todo. Y créeme que cuando volteo a ver, de repente pues, me pongo a pensar que un día quise dejar esto. Quise dejarlo en el 2006, 2007, por ahí. Y me dije a mi hijo, mi esposo, espérate un poquito, va a haber una oportunidad. Espera un poquito. Los esperamos, gracias a Dios. Y créeme que fue una emoción muy grande cuando volví a verme arriba con cinturones.
¿Cuál fue el propósito de Jackie para subirse a dar estas guerras que nos ha regalado?
Misma función, Luis Pantera Neri noqueó en el tercer round a David Severo Carmona en una pelea fácil y de simple trámite para el tijuanense que peleaba en su casa. Con información de Orlando Granillo para TUDN, Antonio Camacho.
Vamos ahora con información de combate global porque Roberto El Charro Negro Romero se alzó con la victoria ante Daniel Pitbull Ayala en la contienda estelar de combate global. De esta forma, Roberto Romero se llevó una victoria más en la jaula de combate global por la vía del knockout. En la pelea entre Luis Gallegos de México y Arturo Vergara de Chile, fue el chileno quien tuvo el primer asalto inmejorable en la pelea coestelar al establecer su distancia y el ritmo de la pelea gracias a sus golpes de poder, patadas y rodillazos que frenaron en seco a Gallegos. Los últimos segundos de la contienda fueron de alarido con ambos intercambiando en el centro de la jaula. Finalmente los jueces entregaron sus tarjetas para una decisión dividida en favor de Arturo Vergara.
Se despide Gabriela Ramos y los invito a seguir los episodios del podcast Lo Mejor de tu DN Radio.
Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de tu DN Radio.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
La Liga de Expansión MX fue testigo de dos títulos más. El Tapatío.
El Tapatío logró lo impensado. Logró ser campeón.
Y del conjunto de Cancún.
Y se encienden los juegos pirotécnicos. Y Cancún va a ser campeón. 3-0 vencen al Atlante.
En este 2024 continúa con nosotros y vive tu pasión en la frecuencia donde más fútbol se transmite. TUDN Radio, vivimos tu pasión.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.